En Radio Euskadi, Vivir para Ver, con Elisabeth Legarda.
Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Así saludando de frente en esta medianoche a los primeros minutos del día 30 de mayo. Tenemos por delante un programa muy musical y con mucho swing para empezar, porque nos vamos a acercar hasta el año 1909 y certificar que en la ciudad de Chicago nació Benny Goodman, tal día como hoy, un 30 de mayo de 1909. Clarinetista célebre, más célebre de todos los tiempos, el más reconocido en estilos musicales desde jazz hasta la clásica. Mencionaba al principio esa palabra swing porque ha pasado él a ser el rey del swing, así ha pasado a la historia. Un intérprete que junto a Glenn Miller o Count Basie formó un grupo de músicos defensores del estilo jazzístico, de jazz. Según se dice, fue el destinatario del concierto de ébano de Igor Stravinsky, pero no vamos a escuchar eso porque Stravinsky va a ser protagonista un poquito más tarde. Nos vamos a centrar hoy en la música de otro clásico. Al parecer, el músico es responsable de la popularización de piezas clásicas como el concierto para clarinete de Mozart. Hoy nuestra invitada es Natalia Sánchez, la maestra flautista defensora de la música clásica y la presencia femenina en todos sus estamentos, y hoy quiere conversar sobre nacionalismo musical. En principio, poco tiene que ver con el nacionalismo político, aunque al final ambos buscan una identidad. Los músicos se preocupan, sobre todo en un tiempo, por el uso de materiales y temas que sean reconocibles como nacionales o regionales. Por ejemplo, pues el uso directo de la música folclórica o el uso de melodías, de ritmos, de armonías que inspiran este tipo de música, aunque también se incluye el uso del folclore como base conceptual, estética o incluso ideológica, después en obras programáticas o incluso en óperas. El nacionalismo suele relacionarse con el romanticismo musical de mediados del siglo XIX hasta el siglo XX, pero hay evidencias de nacionalismos tanto a inicios como a finales del siglo XVIII, e históricamente el nacionalismo musical del siglo XIX ha sido considerado como una reacción contra el dominio de la música romántica alemana. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Eli Gabón.
Estamos aquí con plena música. Hoy has hecho una selección diferente, ¿no?
Sí, hoy...
Bueno, como siempre.
Hoy vengo a hablar de nacionalismos, pero de segundos nacionalismos.
¿Segundos sí. nacionalismos?
Sí.
Eso vas a tener que aclararlo,
eso
¿no?
Eso lo voy a explicar, sí.
Es curioso que se pueda llegar a hacer música para reivindicar una nacionalidad. Bueno, esto ya va como con la personalidad del compositor, entiendo. Pero luego ahora un segundo nacionalismo, una segunda oportunidad.
Eso es. Siempre música y política, aunque no parezca, van muy unidas. Así que...
Ya lo hemos comprobado, además, mucho en la vida de los propios compositores, ¿no? Que también son personas que viven en una sociedad, esto está claro. ¿Y con qué quieres empezar?
Pues vamos a empezar con Piazzolla. La primavera porteña.
Oh, qué bien. ¿Argentina? Vale, vamos.
Thank you.
Una pieza diferente, ¿no? Piazzolla como tal sí es muy reconocido, su sonido es muy reconocido, ¿no?
Sí, Piazzolla llegó a alcanzar mucha fama, viajó mucho y, bueno, es un compositor, siempre hablamos, pues no sé, empezaron tocando el piano en casa. Bueno, pues este señor empezó tocando el bandoneón.
Normal.
Y bueno, su vida fue bastante movida. Realizó giras, estuvo estudiando en París, si no me equivoco. Formó varios grupos, algunos ya fusionaban con jazz, con rock, con otro tipo de músicas, pero bueno, tuvo un profesor que le animó a seguir componiendo por el camino del tango, pero no el tango usual, sino que Piazzolla le dio una vuelta y acabó cogiendo una fama pues internacional. Ha hecho giras en Europa, Sudamérica, Estados Unidos, Japón, y bueno, ya en el 83 dio un concierto en el Teatro Colón, en el que todo el programa era música suya, bueno, interpretada por él y vamos, que un señor que lo hizo a lo grande.
Sí. Hombre, participó mucho en la difusión de este tipo de músicas, sí, más allá del típico tango de Gardel, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, que trabajó con él
pero
a tocar.
Sí que, pues bueno, dio la oportunidad de extenderlo. Pero en este caso, ¿por qué dices tú lo de segunda nacionalidad?
Bien, segundos nacionalismos, pues porque...
Nacionalismos, cierto.
Sí, ya en el siglo XIX, a la par que teníamos la corriente romántica, que quizás ya a todos nos suene un poco más, había un movimiento de compositores que eran los nacionalistas, los primeros nacionalistas, que en esa época un poco convulsa, que ya pues Europa tenía bastante movimiento, sobre todo Europa en el siglo XIX, apostaba por hacer una música que en un momento en el que estaba empezando la internacionalización fuese más local.
Local.
Más apostando pues por el folclore de cada país, cogían melodías originarias y las insertaban en la música culta. Y esta escuela luego pues tuvo su otra escuela, ¿no? Ya veremos que algunos compositores que vamos a escuchar hoy eran alumnos de compositores de esa primera escuela nacionalista.
Sí.
Y la segunda la tenemos que situar más en el contexto del siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pues en ese periodo. Y también hacían una música que evocaba el folclore, pero no cogía melodías folclóricas, sino que intentaba imitar esas sonoridades. Ah. Entonces, un poquito más modernita.
Ya. O sea, no eran versiones, más... no eran actualizaciones,
no.
Reviews, como se dice ahora,
no.
Sino que lo que hacían es beber un poco de esas fuentes, de ese estilo, ¿no?
Para crear cosas nuevas.
Eso, de todas formas, ha ocurrido no solo en la música, lo hemos visto en muchas facetas artísticas, ¿no? Incluso en la moda, ¿no?
Sí. Al final, todas las corrientes artísticas van un poco de la mano, ¿no? Cuando en pintura pasa algo, en música también y en escultura, entonces pues sí, unas beben de otras, es inevitable.
Y este hombre hizo algo similar, entiendo, ¿no?
Este hombre...
Piazzolla, pues, este hombre está en Piazzolla, que es nuestro primer protagonista. ¿Cómo se llamaba? ¿Héctor? ¿El nombre de pila?
Astor.
Ay, es verdad, Astor Piazzolla, sí.
Sí, al final, bueno, solo con lo que hemos escuchado, yo creo que ya nos situamos en... No es un tango al uso, pero nos situamos en su contexto. Entonces yo creo que ha logrado perfectamente... ese objetivo, ¿no?
Un hombre que consiguió además difundirlo y conseguir mucho éxito en países diferentes. En Europa también fue muy querido, fue muy, muy aclamado, ¿verdad?
Sí. Ya, bueno, lo hemos comentado, que estudió con Nadia Boulanger, una señora, no sé si hemos hablado alguna vez de ella.
No me suena.
Pues mira, podríamos hablar algún día de ella.
Sí.
Que era una pedagoga que en su momento estaba en París y él ganó una beca y fue a estudiar con ella. Y ella sacaba alumnos, compositores potentísimos. Pues mira, Piazzolla, por ejemplo.
Yeah.
Y apreciaba mucho cómo Astor trataba el tango, ¿no? Y fue ella, de hecho, la que decíamos que le animó a seguir por el camino del tango.
Bueno, estas becas, estos premios, bueno, por ejemplo, pues el gobierno francés también lo tuvo muy en cuenta, ¿no? A la hora de promocionar. ¿Volvió a Argentina? Porque
volvió.
Siempre se dice que uno no es... ¿cómo es? No me sale.
No me sale. A mí tampoco sé lo que quieres decir, pero no me sale.
Profeta, no eres profeta en tu país, ¿no?
Ajá.
No consiguió, o sí consiguió volver y que le tuvieran en cuenta.
Sí. Bueno, al final llegó y volvió a Argentina, formó una agrupación allí, también un octeto, si no me equivoco, y bueno, trabajaron muchísimo sobre el tango con este octeto. Y sí, hombre, ya hemos dicho que acabó en el 83 en el Teatro Colón, dando ese recital íntegro de su obra. Entonces, digo yo que esa fama ya la conseguiría en su
y
país.
Le querían, porque muchas veces esas cosas nuevas que se hacen, los más tradicionalistas no lo ven con buenos ojos.
Yo no lo sé, pero seguro que también tenía gente que no iba a favor. Pero ya. Esto va a pasar siempre que haces algo nuevo, ¿no?
Algo diferente. Diferente en la música también hizo nuestro siguiente protagonista, este señor Bartók, ¿no?
Sí, Béla Bartók.
Béla Bartók. Piano.
Claro.
Flauta sí, y piano.
Que luego me dices que no traigo cosas claro, de flauta y piano.
Es que ya, yo te presento como flautista y luego no escuchamos flauta, pues suena como a fiasco.
No, pues hoy he traído flauta y piano y he traído esta suite paisana húngara que le tengo mucho cariño, pues porque lo toqué en mi recital de final de carrera. Oh. Entonces, si no fue en el recital, fue en el examen. Pero bueno, ahí...
Que lo sabes muy bien.
Y esto también es segundo nacionalismo, pero claro, estamos en otra parte del mundo, entonces suena totalmente distinto.
Distinto. Sí, sí. En Hungría, entiendo, ¿no? Sí. Estamos ahí casi en el corazón de Europa. ¿Y este hombre qué es lo que hizo?
Pues bueno, Béla Bartók fue un señor que junto a un compañero suyo, se llamaba Kodály. Uh-huh. Kodály igual a algunas personas les puede sonar porque fue un pedagogo muy famoso que ha dejado una escuela que se sigue usando, pues, la rítmica Kodály, es algo que se utiliza en la enseñanza actualmente, ¿no?
Vale.
Estas dos personas recorrieron su país recogiendo los cantos populares. Hicieron una colección de más de 1,000 canciones que grababan a los campesinos, las transcribían. Y bueno, publicó en concreto Bartók unos libros pedagógicos también que se llaman Microcosmos, que se usan en piano.
Ya.
Y la verdad es que tiene unas obras preciosas que resuenan mucho, sin ser melodías realmente folclóricas, resuenan mucho a esa parte del mundo, ¿no? Yo no he estado nunca allí, pero me imagino que la música suena así. Sí, y... Y bueno, nos ha dejado cosas muy interesantes que quizás algunas personas no saben, pero por ejemplo, la película El Resplandor, parte de la banda sonora,
¿qué dice?
Es de Bartók.
¡Buah! ¡Qué miedo! Miedo, da mucho miedo. Esta película da mucho. Yo no sé si es que la vi muy joven y me dejó mucha impronta. Creo que no he conseguido volver a verla, me asusta mucho.
Ya, yo la he visto una vez solo y tampoco la quiero volver a ver.
Tampoco soy yo de cine de terror, ¿eh? También he de admitirlo, lo paso mal. Sí. Empatizo enseguida, que me meto mucho y me asusto mucho.
Sí, es que la música de esta época empezaron a usar muchos recursos nuevos. Hablamos de las vanguardias, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó? Pues que empezó a surgir la música electrónica, la tecnología para hacer música. Entonces, muchos compositores con instrumentos al uso, digamos, instrumentos clásicos, empezaron a inventar nuevas sonoridades.
Claro.
Que tú las escuchas en un concierto normal y puedes decir, vaya, ¿esto qué es? Pero sí, pones en una peli de terror, como es el caso, y queda genial, ¿no?
Claro, claro.
Bueno.
Un sonido de violín siempre parece que tenga que ser dulce y suave y melodioso, pero no.
No.
Bueno, también lo vimos, por ejemplo, en la película de Hitchcock.
Efectivamente.
¿No?
En la bañera.
En la ducha. Y eso, pues bueno, ya hemos comentado a Tintac también alguna vez esa escena con un golpe de violín, lo que podemos llegar a
conseguir.
Sí.
Eso es. Entonces estamos en una época así que surgen muchas corrientes distintas y este señor las une todas junto con esos ritmos y melodías que recuerdan a su país.
Es un hombre además que estaba muy interesado en ritmos, o sea, era como muy meticuloso, ¿no? Independientemente de toda la labor de recogida y recolección y de colección que hizo de sonidos de Hungría, era muy meticuloso.
Era muy meticuloso porque buscaba esto, bueno, se ha dado siempre en realidad en la música, esa búsqueda de la proporción áurea de matemáticas y música parece como que van de la mano también,
sí,
¿verdad?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Pues este señor se fijaba bastante en estas cosas y le encantaba jugar con los ritmos. Esos juegos que vemos a veces en vídeos, ¿no? En internet, de una persona tocando un ritmo con una mano, con la otra mano otro, en los pies otro. Pues esto ya lo usaban en esta época perfectamente. Se puso de moda.
Bueno, tenía buena lateralidad, entonces, porque yo soy incapaz de hacerlo. En fin, otra gran voz, otro gran compositor, el que viene a continuación, es Igor Stravinsky, ¿no? A este sí lo tenemos como más situado. ¿Ruso? ¿Y qué es lo que nos quieres hacer escuchar o qué tenemos que percibir ahora?
He traído dos cosas hoy.
Vale.
Venga. He traído una piecita para piano.
Has traído hoy un menú completo, ¿eh?
Sí, hoy sí.
A ver, ¿y qué es? Y primero, ¿lo primero que quieres
lo primero,
escuchemos?
Pues vamos a escuchar una piecita para piano que está clasificada dentro de los ragtime para piano solo que escribió Stravinsky, porque, bueno, aunque tenemos Rusia por una parte, viajó efectivamente a Nueva York y entonces pues bebió mucho también del jazz, ¿no? Así que propongo empezar con esta piecita y luego hablar por qué lo hemos traído hoy con los nacionalistas.
Venga, primero disfrutamos y luego entendemos.
Thank you.
Ragtime, ¿qué significa?
Hace referencia a un tipo de ritmo que se utiliza en la música de jazz, así como un poco sincopado.
Mucho golpe, ¿no? De piano,
sí,
¿no?
Quizás es lo que podemos percibir, pero también hay que tener en cuenta que Stravinsky no lo trata como si fuese ahí a sal uso, sino que esa música suya tan rítmica, que siempre con todos los instrumentos intenta evocar la percusión, ¿no? Pues en este caso siempre vamos a notar que es Stravinsky, en realidad, por mucho que sea un ragtime. Bueno, entonces, bueno.
Y en esta pieza vemos que tenemos ese sonido de piano asociado a qué, a qué otras cuestiones.
Bueno, pues esto en realidad, no es de su etapa nacionalista, porque Stravinsky tiene su vida, se divide en casi, tres etapas, podríamos decir, pues teniendo en cuenta sus distintos viajes, la manera de componer, ¿no? Entonces, la primera etapa suya sí que fue nacionalista, un poco más nacionalista, podríamos decir, que es cuando compuso títulos que nos suenan como, por ejemplo, La consagración, El pájaro de fuego, Petrusca, yo creo que están dentro de esta etapa, te lo estoy diciendo así en memoria, pero juraría que sí. Y este señor estudió con Rimsky-Korsakov. Estudió Derecho y también estudió con Rimsky-Korsakov.
¡Hala!
El del vuelo del moscardón, entre otras cosas.
Sí, sí.
Que este señor formaba parte de un grupo que se llamaban Los Cinco Rusos, que sí que eran primera escuela nacionalista cuando surgió este espíritu nacional, ¿no?
Ya.
Y entonces pues heredó un poco ese gusto por las melodías, quizás más de allí, la manera de componer estilo rusa, digamos. Y el caso es que después, las guerras le hicieron moverse primero a París, en la Segunda Guerra Mundial se fue a Estados Unidos, y aunque dio giras por Europa en ese periodo, pues al final falleció allí.
Ya. Y consiguió incluso la ciudadanía norteamericana,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Vamos, se estableció completamente, se casó por segunda vez allí y todo. Entonces, en esa primera etapa hizo esos ballets que hablábamos, ¿no? Sí. Esos títulos. Efectivamente, Pájaro de Fuego, Petrusca. Y la segunda etapa, que es lo que acabamos de escuchar, fue una vuelta a un estilo un poco más clásico. El neoclasicismo, lo podríamos llamar.
Ah, sí.
Que intentaban, que las melodías fuesen más escuchables, más reconocibles, porque en este siglo XX, como mis alumnos de historia bien saben, tenemos un montón de corrientes distintas y algunas son un poco extremistas. Entonces había algunos compositores que querían poner los pies en la tierra y que se pudiese reconocer lo
que se estaba haciendo y que no fuera muy malsonante, ¿no?
Siempre va a ser moderno dentro de lo que cabe, pero no estamos hablando de vanguardias muy extremas como los futuristas, ¿no?
Sí que es verdad que luego en ese tiempo también él bebió un poco de otras fuentes, entiendo también porque vivía donde vivía, que vivía en Estados Unidos y había ritmos más modernos, como puede ser el jazz, ¿no? De ahí el ragtime.
Y mucho movimiento, porque muchos compositores que situamos en Europa en realidad fueron allí y les tenemos que situar allí. Hemos comentado la nacionalista y la neoclásica, pero en medio tuvo un proceso. Todo cambio lleva un proceso. Entonces esa sería la etapa, la tercera, en realidad la segunda, ¿no? Esa de, ¿cómo diríamos? De puente, de intermedia, ¿no?
Sí.
Y ahí, por ejemplo, Historia de un soldado, que igual no suena el título. Sería una de esas obras que hacen parte de esa transición, ese cambio en su manera de componer. Entonces, esto es un poquito lo que es el universo de Stravinsky contado así por encima, porque, claro, no nos da para más. Pero yo creo que es bueno escuchar, ya que hemos empezado como al revés, ¿no? Empezando de su última etapa, vamos a escuchar El pájaro de fuego.
Oh, sí, que eso es un clásico.
Un clásico.
Un clásico clásico.
Sí, clásico clásico.
Reconocible, como el moscardón del otro, ¿no? Del Korsakov.
We'll be right back.
Dentro de estos nacionalismos, por ejemplo, también hay compositores españoles que llevaron la bandera por todo el mundo y consiguieron grandes éxitos y, de hecho, hoy en día también son reconocidos, ¿no?
Pues sí, como es, por ejemplo, Manuel de Falla, ¿no?
¡Hombre!
A todos nos suena.
Sí, nos suena además mucho. Quizá también porque su música ha sido muy utilizada fuera de lo que es los auditoriums de los conciertos. Ha sido un recurso para muchas cosas, películas, publicidad,
sí,
¿no?
Y además fue un personaje que se movió mucho en otros círculos que se salían del puramente musical.
Yeah.
Por ejemplo, tenía una amistad muy importante con García Lorca.
Yeah.
Y
es que esa generación, bueno, hicieron como piña.
Sí.
También es verdad que eran tiempos difíciles para,
claro,
el artista, ¿no?
Entonces, ellos intentaban buscarse la vida.
Claro.
Y bueno, concretamente con García Lorca, pues lo que hicieron fue un concurso de cantejondo. Es decir, le situamos ya dentro de la música que es sale un poco de lo que consideramos la música auditorios, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es un señor que pues ha tenido su nombre y ha dejado mucha influencia para lo que después vendrá en España.
Ya. Y lo que encontramos también es una zona, ¿no? O sea, un estilo de música, un mundo, pues yo que sé, gitano, el cantejondo, dices el flamenco, pero
sí,
claro, estamos en Andalucía,
sí,
¿no? Es un nacionalismo casi casi andaluz, total,
sí,
¿no?
Totalmente.
Luego
sí,
ya se ha hecho extensivo a la sensación de que tenga que ser música española, pero alguien
pero es
música andaluza, ¿no?
Sí, totalmente.
Uh-huh.
Sí, sí.
Y ahí es lo que ellos empezaron a compartir. ¿Qué es lo que hacían?
Pues bueno, lo que ellos querían, concretamente hablamos de esta relación de Lorca con Falla, era preservar, que no se perdiese ese amor por el flamenco, por la cultura gitana, ¿no? Entonces, por eso hicieron este concurso y bueno, no solo porque al final este señor, a ver, le estamos ubicando aquí, pero también salió de aquí y se relacionó con personas como Debussy, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces empezó a crear un estilo de música. Hablamos otra vez de ese folclore que no es folclore, que en música llamamos el folclore imaginario, ¿no?
Uh-huh.
Que intenta evocar,
yeah,
el folclore, pero realmente no coge temas de ahí. Y él estuvo con nombres como Debussy, Ravel, Satie igual me he tirado un triple, pero Stravinsky, desde luego,
seguro,
sí.
Seguro. Porque Stravinsky se movió más que el,
no
paraba, las maletas de...
Sí, sí. Yo cuando preparo estos programas digo, madre mía, pero estos señores estaban,
bueno,
todo el día de un lado a otro.
El concepto de viajar de aquella época seguramente sería diferente a lo que tenemos hoy en día.
Sí.
También era un transcurso, ¿no? Porque viajaban en tren o en medios más lentos.
Sí, sí, sí. Hoy en día vas y vienes...
Vamos en avión y no nos enteramos.
Claro.
Uh-huh.
Bueno, pues eso. Que este señor se movió mucho en ese mundo, dejó una influencia muy grande en otro grupo de compositores, que otra vez lo vamos a ligar a la literatura, a la generación del 27, que también intentaron renovar un poquito la música en España, porque era una situación, pues volvemos a hablar de ese periodo de guerras, entre guerras, que la música pues estaba un poquito, era como lo menos importante en ese momento. Así
lo
que...
curioso es que gente como García Lorca, por ejemplo, también decantaran por grabar discos, por ejemplo, ¿no? Por dejar una constancia sonora, ¿no?
Sí, sí. Bueno, de hecho, hicieron unos viajes por Granada cazando canciones populares,
cazando,
si pueden.
Sí, sí.
Y al final García Lorca grabó un disco con una cantante, la argentinita.
Ah,
la argentinita.
Bueno, oye, si la señora era famosa, no tenemos por qué nosotros ponernos en duda, ¿no? Ni mucho menos.
No.
Y lo que hacían era recuperar esos cantes.
Sí, y preservarlos,
ajá,
que al final es una labor muy importante también, ¿no? Preservar,
sí,
la cultura. Y bueno, de Lorca
De Falla,
yo me cambio de tema, ya te voy a hablar de Lorca. No, de Falla, decir que empezó muy jovencito a estudiar, pero...
Sí.
Que venía de una familia de músicos, como a ti te gusta cuando...
Bueno, me gusta,
músicos,
no, pero
pues...
siempre hay un padre, una madre ahí pesado,
sí,
ahí sobre el niño, que el niño tiene que tocar o tiene que aprender.
De,
¿no?,
hecho, la madre era la pianista,
era
la que le enseñó.
Era,
sí,
en este caso.
Y él también se interesó por la literatura, el periodismo, de hecho, escribía, dirigía una revista literaria y al final, bueno, estuvo en Madrid, estudiando piano y después se trasladó a París, que un poco fue el núcleo por donde todos pasaron, ¿no?
Yeah.
Todos los grandes, digamos. Y ahí es donde conoció a artistas, no solo compositores de los que hemos hablado, sino también a Picasso, por ejemplo.
Bueno, es que Picasso en aquella época me parece que estaba en todos los araos.
Sí, creo que todos se movían ahí un poco en
con
todas
mucha
partes.
Vida social también, sí. Por su parte, ¿no?
Es
con
importante,
sus,
¿no?
Sí, con sus, no sé, con sus excesos incluso, ¿no?
Sí. Alguna vez me han dicho a mí, en el mundo del arte a veces los negocios se hacen mejor en el bar. Pues sí, yo creo que igual viene de esta época eso, ¿no?
Pues aplicamos el, sí. El cuento, ¿eh? Sí, porque ahí es donde nos queremos mucho siempre.
Sí,
todos.
Como que todo fluye todo de otra fluye. Manera.
Bueno, y ahí compuso quizá una de sus obras más reconocidas también, ¿no? Empezó a componer cuestiones, o sea, música, recordando un poco esa música andaluza española, ¿no?
Sí, cuatro piezas españolas. Igual sentía un poco de morriña, como
ya,
dicen
claro.
En algunos sitios. Y bueno, a partir de ahí ya nos ha dejado pues títulos importantes. Después fue a Londres, Suiza, Italia, o sea,
venga,
bueno, por todas partes.
Venga,
y estrenaron sus obras en París, en Milán, quiero decir que sus obras fueron reconocidas en la época.
Hacía buenos negocios.
Sí, porque muchas veces hablamos de compositores que han ganado la fama una vez muertos, pero bueno, parece ser que no es el caso.
Bueno, nos alegramos.
Y bueno, al final este hombre lo pasó muy mal en periodo de guerra, porque bueno, sobra decir que amigos suyos, como por ejemplo Lorca, pues ya sabemos que final tuvieron. Él intentó ayudar,
ya.
No pudo y bueno, al final se fue, se fue, como todos.
Ya.
Y aunque al terminar la guerra civil el régimen franquista le insistía en que volviese, dijo que no y que no
y que no.
Y que no. Y no volvió.
Y no volvió.
Que me parece totalmente...
Y se murió joven, ¿no?
Se murió enfermo, porque fue una persona muy enfermiza.
Hombre, si tú eres muy joven, pero la imagen de Falla estaba en unos billetes de 100 pesetas. Y era una imagen así como muy delgadito, así con unas gafas, ¿no? Así como muy,
sí,
muy
las
poquita
imágenes
cosa.
Que viste es como una persona
sí,
que transmite...
Chiquitina. Sí, como si fuera un pajarito.
Sí, y es que se dice eso, que era una persona un poco enfermiza.
Enfermiza.
Y... Pero bueno, lo que nos ha dejado, su música tiene una energía que contrasta un poco, ¿no? Con esa imagen.
Sí, sí. Además, como con mucho duende, ¿no? Son canciones como con mucha pasión, como incluso en los títulos, ¿no? Sin más.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, Noches en los Jardines de España, El Sombrero de Tres Picos y, bueno, las siete canciones populares españolas que yo creo que hemos escuchado versiones, por ejemplo, La Nana, todo este tipo de canciones son... Yo las he tocado con la flauta, pero las he escuchado también cantadas y en versión para otros instrumentos, o sea que...
Eso tienen... te voy a preguntar, porque se le asocia también, yo asocio mucho este sonido a, yo qué sé, a la guitarra, ¿no? O a la guitarra española. Y luego resulta que luego también podemos escucharlo en orquestas, podemos escucharlo, me dices, en flauta. Se adaptan a otros instrumentos, ¿no?
Sí, al final, bueno, luego tenemos esta cosa que hacemos los músicos, que es arreglar todo para poder tocarlo,
bueno,
porque
nos da
envidia.
Sí, sí.
Pero sí, no sé, él imitaba mucho el sonido de la guitarra también en sus obras, las que no eran para guitarra, ¿no? Siempre podemos sentir como ese efecto rasgueo, quizás, o que nos suena un poco a... Pues eso,
flamenquito,
guitarra, flamenquito,
sí.
Pero en pues eso, versión orquestal, por ejemplo.
Ya. Bueno, pues marchó voluntariamente al exilio, también estuvo por Argentina, pero bueno, es un hombre que dejó mucha impronta en diferentes estilos y aún así, en pleno siglo XXI, seguimos acordándonos de sus obras y reconociéndolas. Eso es lo bueno de lo... Eso es que te reconozcan, eso ya es un puntazo.
Es que tenía un estilo muy, muy personal, muy propio. Entonces, pues pasa como con la zarzuela, ¿no? Que suenan tres notas y ya sabes que es una zarzuela. Pues con Falla pasa lo mismo. Tú le escuchas y ya sabes que es Falla. Y eso es una maravilla.
¿Y con qué vamos a terminar? ¿Con Falla, entiendo?
Con Falla, claro.
Sí.
Vamos a terminar, de hecho, con El Amor Brujo.
Bueno, esto también pues ha tenido mil adaptaciones, incluso para bailar, porque en baile, en danza, también hemos visto espectáculos que se basaban en este sonido.
Sí, por supuesto, es que es una música que igual salimos de aquí bailando todos.
Pues sí, vamos con este Amor Brujo de Falla, pero además en una versión especial, porque has traído con Barenboim, el señor Barenboim. Que oye, que me han dicho cosas también feas de este hombre, ¿no?
Sí, bueno, siempre vamos a tener cosas bonitas y feas de todos, pero yo siempre digo, venimos aquí a disfrutar de la música y quedarnos con ese criterio. Así
no
que
vamos a juzgar por
hoy
ahí.
No, otro
vamos
día
a juzgar
igual
por su sonido y por lo que he conseguido. Pues Natalia Sánchez, muchas gracias por venir. Y es una buena manera también de despedir este mes de mayo con este nacionalismos musicales, segundos nacionalismos. Gracias.
A ti, Eli Agur.
Así es como terminamos hoy este programa Vivir para Ver en Radio Euskadi. Llegan ya las noticias de la una. La despedida de quien nos habla, Elizabeth Legarda Gabón.